Buenas noches. Bienvenidos al programa La Noche, aquí en Radio Foro. Puntuales a nuestra cita de los martes. Hoy tenemos una entrevista muy bonita. Buenas noches, hoy es martes y 13, así que para los supersticiosos, y yo solo soy un poquito, pues no vamos a atentar a la suerte hoy. Hay un nutrido grupo de noticias del Club Rojiblanco que en el programa de mañana vamos a desglosar e intentaremos que aparte de las noticias pues haya siempre, o como siempre intentamos, alguna cosita más. De momento, hoy, en el programa La Noche, tenemos una super entrevista que ha hecho nuestro compañero José Antonio Pérez al que fuera jugador del Granada, Joaquín Calera. Es una entrevista muy bonita, porque yo, como siempre, ya la he escuchado previamente, y como es un poquito extensa, pues vamos a pasar directamente a escucharla y, como siempre, esperando que os guste.
Buenas noches, querido amigo de Radio Foro. Hoy es para mí un privilegio estar sentado al lado de la historia viva del Granada. Estoy sentado con un futbolista que ha estado un montón de temporadas en nuestro equipo, granadino, y que tiene el honor, que hay que reconocerle y tener un poco de memoria, de ser futbolista granadino con más de 100 partidos jugados en el Granada. Seguramente está entre los 10 granadinos que más partidos han jugado, el sexto me está apuntando, y bueno, y que además jugó en el Granada de Primera División. Estoy hablando ni más ni menos que de Calera. Joaquín, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por concederme esta entrevista. Yo sé que me estoy aprovechando porque somos amigos. Y bueno, me gustaría hacer un pequeño repaso de un poco de tu historia para que la gente nueva sepa de quién estamos hablando. Tú jugaste primero en el Granada B, aquel equipo portentoso lleno de excelentes futbolistas granadinos, que tuviste más o menos ascenso por año, y que llegaste ahí a jugar en tercera división de entonces, que sería la segunda B de hoy.
Exactamente, subimos desde la categoría provincial con Didi, entrenador marroquí. Subimos a primera regional, de ahí nos cogió Erraski, estuvimos en primera regional, que entonces las regionales estaban divididas en la oriental y occidental. Quedamos campeones de la oriental, jugamos la fase de ascenso, que era a doble partido contra el equipo campeón de la occidental, y que era la Algeciras, le ganamos y ascendimos a tercera división, que es lo que eran cuatro grupos, que es lo que ahora es segunda B.
Ese fue el momento en el que el Granada B pasa a llamarse Real Granada,
en el momento que ascendimos de categoría, porque en aquella época el problema era que nosotros éramos el Granada B, pero parece ser que cuando ascendimos a tercera división no se permitían los equipos con letras, vamos, Granada B, Madrid B o Barcelona B. Uh-huh. Entonces se tuvieron que inventar un equipo con el nombre Real Granada, y crearon el Real Granada para esa ocasión.
Uh-huh. Hemos visto, por lo que nos cuenta un querido amigo forero, Ramón Moraleda, que los equipos que se llaman Real Granada necesitan de una autorización especial de precisamente del Rey.
Efectivamente, entonces lo que no sé cómo lo permitieron en aquella época, claro, aquello no sé cómo funcionaba entonces administrativamente el tema de las asociaciones, pero que nosotros éramos Real Granada, y de hecho el escudo del Granada tenía una corona, que no sería la corona real, pero sería una corona.
Sí, y que yo tengo un pin.
Y yo tengo otro.
el año que ascendiste a tercera división, tú jugaste con el Real Granada en tercera división, y justo al año siguiente te ascendieron al primer equipo.
Efectivamente. Yo, esa temporada fue una temporada muy mala, realmente, porque el problema que yo siempre digo, y te lo he comentado otra vez, es que los equipos que ascienden de categoría no hay que cambiarlos mucho. y aquel año, pues al ascender a tercera división, que era segunda vez, lo que hicieron fue todos los descartes de primera división, pues los llevaron a nuestro equipo, que teníamos un equipo hecho, conjuntado, que nos llevábamos, nos conocíamos perfectamente. Y claro, esos descartes de primera división, pues no es que perjudicaran, pero no ayudaron, sino que simplemente que no nos entendíamos con ellos como nos entendíamos con los que nos conocemos siempre. A veces es más importante tener un buen equipo que tener buenos jugadores, sí. Y eso mucha gente no lo entendía ni lo entiende todavía, y eso fue lo que ocurrió, que al no entendernos hablábamos, aquello se convirtió en una torre de Babel, porque claro, venían los señoritos de primera, lo digo por decirle una cosa, los que venían, porque eran fichajes de que no, realmente, que iban a primera división, que no estamos hablando de, y que hacían jugar en segunda B, claro, eso no les gustaba a ellos, y nosotros teníamos una ilusión muy grande de ascender, pero muchos se quedaron en el camino porque les cortaron el camino estos también, y esto fue lo que ocurrió.
Estamos hablando de, por ejemplo, el tercer portero del Granada cuando estaba Isco, Añito y Moncaleán. Estamos hablando de un central muy bueno, que era Pla, o estamos hablando de alguno de los sudamericanos especialistas que traía acá.
De los oriundos.
Bueno, y el año que asciende al Granada, ¿te ascienden con algún compañero más del Real Granada?
Ascendimos entonces en la temporada siguiente, Miguel Muñoz nos llamó a Puente, Angulo, a Orihuela y a mí. Somos los cuatro que subimos de ese equipo. Y ya empezamos la pretemporada, recuerdo yo, en Sierra Nevada, y ahí es donde empezó todo el pasaje por primera división.
Una pena que llegara el último año que estuvimos en primera, había muy buen equipo. Yo, como tengo edad para acordarme, recuerdo que jugaste, si no toda la temporada, prácticamente toda la temporada, partiste de titular desde el primer momento.
Sí, jugué todos los partidos de liga y de copa, incluso estuve lesionado porque tuve una rotura de fibra, y me estuvieron infiltrando y eso me perjudicó bastante, pero jugué todos los partidos de primera división, incluso los de copa. Todo.
Como curiosidad, porque ahí sí que no me llega a la memoria, cuando llegaste al Granada de primera división de Miguel Muñoz, ¿éramos horizontales o verticales?
Éramos horizontales y verticales. Empezamos de horizontales y acabamos verticales, pero verticales para abajo.
Bueno, tú has jugado con las dos camisetas, con la vertical y con la horizontal. ¿A cuál le tienes más cariño?
Bueno, por supuesto a la vertical, porque la horizontal era aquello que parecíamos, decían, presidiario. Y de aquello nos llevaba, y además te hacía más gordo, decían, porque claro, aquello era cuestión de estética, ¿no? Y la verdad es que fue una cosa que tampoco tenía mayor importancia, porque hoy día hay equipos, entonces recordaba yo que los ingleses cada semana cambiaban de camiseta, entonces decía uno, pues ¿por qué no puede ser? Y ahora lo hacen igual, o sea que tampoco pasaba nada, ¿no?
Bueno, sabes que en la última época una asamblea del Granada decidió que se vistiera de horizontal, y hoy vestimos de horizontal porque así lo decidieron los socios. Entonces, bueno, pues ser rojo y blanco y horizontal es lo que pega.
Yo creo que eso es la culpa de porque Granada no sube de categoría, porque la raya que pone hay que hacerla hacia arriba, nunca hacia el mismo sitio.
Ya, pero tú mismo lo has dicho, igual te caes para abajo. Pero ya hemos ascendido una vez con horizontal y ya estamos dispuestos a seguir para adelante. ¿Cómo está en este momento en relación con el mundo del fútbol?
Pues la verdad es que estoy bastante desligado. Hubo un momento cuando hace unos años que empezamos a crear la escuela de fútbol, que pusimos mucha ilusión entre los veteranos de Granada, hicimos un proyecto muy magnífico para creado fundamentalmente para Granada, fue la etapa de la venta de los Cármenes. Todos los directivos y todas las personas que entonces formaban Granada estaban preocupados más de la venta de los Cármenes que del equipo de fútbol. Entonces nosotros nos hicieron realmente poco caso cuando estábamos creando un proyecto bastante útil para Granada, más que lo hicimos sin ningún ánimo de lucro ni ánimo nada más que de ayudar y a Granada, pero por lo visto no se nos tuvo en cuenta y eso se fue difuminando hasta que ya me he desligado de todo, al ver los intereses que había y la poca preocupación que existía realmente, porque hay que preocuparse realmente de la cantera, ¿no? No, es muy bonito decir que somos de la cantera, que la cantera hay que cuidarla, pero para tener una cantera tienes que tener un campo de fútbol, tienes que tener una infraestructura suficiente para que darle a cobijo a toda esa gente, ¿no? Y eso no lo han tenido, ni se han preocupado nunca de hacerlo, y creo que seguimos en el mismo camino, si no me equivoco.
Pues lamento decirte, o mejor dicho, me alegro mucho de decirte que con la actual directiva parece que se están dando pasos encaminados a conseguir una ciudad deportiva, y por lo que he podido ver en mis pequeños reportajes que estoy haciendo, se empieza a pensar un poco en la cantera y se está tratando de crear una estructura de cantera que bueno, que yo veo que está funcionando. Llevamos un par de años que tiene pinta de funcionar, aunque claro, estamos todavía en pañales, como aquel que dice, pero que la actual directiva, presidida por Paco Sanz, está haciendo un esfuerzo importante porque ellos saben que la cantera es fundamental en un equipo. Entonces me alegra decirte eso, y que me alegra decírtelo para que sepas que, bueno, hay otra gente que está haciendo, parece, otras cosas, ¿eh?
También te quiero decir que hoy precisamente tengo conocimiento de una cosa, de que yo no era partidario de que los veteranos se unieran a Granada Atlético. Yo era partidario de que Granada, los veteranos de Granada somos de Granada Club de Fútbol, nunca podíamos ser, y hoy precisamente me parece que había una reunión de los veteranos con el Granada Club de Fútbol. O sea, que es noticia primicia para Radio Foro, que creo que puede servir para que de nuevo se reanude el matrimonio que debía existir siempre entre los veteranos de Granada, que han sido de Granada, con el Granada Club de Fútbol.
Macho, lo que me acabas de decir no solo es que me ha dado alegría, una, decirme que los veteranos están hablando con el Granada, eso es una alegría muy grande, y la segunda es la que me has dicho que tú no eras partidario de que se fueran con el Atlético, que es que eso no lo hemos entendido mucha gente, no lo hemos podido entender. Gracias por la primicia. Gracias por la primicia. Y bueno, ahora si quieres retomamos un poco tu historia. Después de la temporada en Primera División con excelentes futbolistas, yo creo, haciendo un poco de memoria, compartiste con Iscoa, con Castellano, con, no me acuerdo, creo que sí, con Gustavo Benítez, con Ederra, Palito estaba todavía de los antiguos, no me acuerdo de más, pero futbolistas, míticos.
Sí, eran bastante futbolistas de todo tipo, Masur Kevi, Pari, que tú lo conocerás, sí. Y yo lo conocía mucho, futbolistas que eran verdaderamente grandes futbolistas. El tema fue que la cosa no fructificó en esa temporada. No sé qué pasó, porque en la primera vuelta íbamos los sextos y tuvimos una segunda vuelta nefasta que nos llevó a la segunda división.
Estaba Grande contigo también ese último año, ¿verdad?
Sí, Grande estuvo con nosotros también ese último año, fue la única temporada que estuvo con nosotros, y realmente también era un futbolista que aportaba mucho al equipo y que venía de donde venía, ¿no? Que son jugadores que no vienen de cualquier equipo.
Y bueno, Grande y Dueña y Lorenzo y Quiles probablemente también, haciendo memoria. En fin, fue un año de futbolistas muy importantes que no salieron las cosas y bajamos a segunda. Y tú te quedaste y volviste a ser titular indiscutible en el lateral derecho de Granada.
Sí, ya bajamos a segunda, tuvimos 3 o 4 años. El último año yo me fracturé la rótula, una lesión muy grave que ya tuve que dejar el fútbol. Y esa temporada faltaban fíjate ya las cosas, cuando bajamos a tercera, faltaban 5 partidos y con 2 puntos nos salvábamos. Después de partirme la pierna y perdimos los 5 partidos con Joseito, era que pobre hombre, que fue entonces estaba Gento, que entonces eran muy amigos pero no eran tan amigos porque aquí hay una discrepancia que entre ellos, pero en fin, lo típico de todos los equipos, de todas las cuestiones, y aquello fue, pues ya te digo, un desastre, porque ya fue la caída en picado, ahí empezó la debacle del Granada.
En total, ¿cuántas temporadas estuviste seguidas jugando en el Granada?
Estuve 6 temporadas, una en primera y luego 6 en segunda, y luego estuve 4 en los filiales, 3 en los filiales, 9 años en el Granada.
todas esas temporadas, bueno, pues has conocido a un montón de gente, futbolistas granadinos, futbolistas de fuera, muchos oriundos, Maciel, Escobar, Cabral, yo qué sé, tanto y tanto, y Fran, yo no sé, mucho, Gómez, que sigue por aquí, y has conocido un montón de entrenadores. Orbezábal, sí, es verdad, Orbezábal estuvo, sí, y has conocido un montón de entrenadores. No sé, por hacer un poco de memoria, algún futbolista especial, con el que haya mantenido una relación especial, pero de aquí, granadino, con un granadino.
Granadino, yo siempre he sido íntimo amigo de Gustavo Orihuela, de Manolo Puebla, pero claro, este no llegó a Granada, que podía haber llegado, claro, tenía las condiciones magníficas, y de Angulo, que era Fali, y éramos... La verdad es que aquella cantera tenía casta, porque nosotros nos preocupaba Granada. Yo me acuerdo de los partidos, cuando se perdíamos, los que más sufríamos éramos nosotros. Parecía, bueno, no digo yo que no los demás no sufrieran, también lo sufrirían, pero que era otra, era sensación esa. Por eso digo que la cantera era algo muy bonito, porque siempre te afecta más y te preocupa más, aunque sea algo etéreo que no se pueda concretar en algo, pero siempre te quedaba algo.
¿Y cuando empezó aquello de los sub-23, que normalmente eran niños granadinos, no sé, pues Robert, Alete, Jorgoso, Lina empezó de sub-23, y no sé si Alberto, el hermano de Francis, sí, ¿no? Con eso, con los niños de Granada, ¿qué tal tu relación ya como futbolista experimentado?
Aquello fue una idea, si no te acuerdas, genial del señor Núñez, muy inteligente el muchacho. Que verdaderamente tenía su intención, pero claro, lo que no pensaba es que aquí ya éramos profesionales, y que muchos profesionales que vivían del fútbol quedaban en manos quedaban en manos de gente joven y de cantera. Que yo lo entiendo y lo comprendo, pero que en aquella época no se llegaba a comprender bien, porque claro, resulta que llegaba un juvenil y te tocaba el lateral derecho, como me tocaba Alete, el hombre, un muchacho estupendo, que jugaba magnífico, y claro, ya tenía, y tenían que poner a dos obligatoriamente, y claro, ya tenía que quedar fuera. Entonces, claro, el que jugaba de medio de campo y no había ninguno, pues tenía la suerte de que no le tocaba. En fin, que eso yo no sé hasta qué punto tenía eso validez.
Yo recuerdo en algún partido de los Cármenes, salís con los, creo recordar, dos sub-23 obligatorios, y a los 6 minutos cambiar uno de los dos.
O sea que, efectivamente, eso es lo que también era un absurdo. Es que eran cosas que no se comprendían, porque los entrenadores no se arriesgaban a poner a un sub-20, porque a veces ni lo tenían.
Futbolistas granadinos con buena relación. ¿Y futbolistas de fuera que hayas tenido buena relación con ellos?
Yo he tenido con muchos, ¿no? Pero que yo recuerdo que yo con Pari era muy amigo de Pari. Íbamos a clases de inglés juntos, el hombre me contaba muchas cosas de su país entonces, porque claro, entonces nosotros estábamos en la época de la transición, y el hombre era un hombre muy inteligente, yo creo que ya tenía bastantes años cuando llegaban aquí, y luego hablaba con un montón de jugadores de otros sitios, pero en fin, los que más mantenía, pero los míos siempre éramos los de la cantera, los que siempre mantenía, los demás por supuesto no llevaban muy bien, he tenido relaciones con todos, pero que no te puedo concretar ninguno, porque todos eran magníficos yo nunca tuve ningún problema con ninguno.
Que tú, por tu forma de ser, muy difícil que tengas un problema con cualquier persona. Me ha alegrado mucho lo de Pari, porque sabes que yo soy Pari en el foro, ¿no? Entonces
le he comentado una anécdota. Pari, cuando se marchó, me vendió su casa, bueno, vendió todos los muebles que tenía en su casa, y recuerdo que me vendió un equipo de música Telefunken magnífico, que era aquello, un aparato que pillaba, creo que sé, 5 metros de longitud, y me lo vendió, y recuerdo de estos con cintas antiguas, de ruedas, y aquello era una cosa, me la dije, esto te lo vendo a ti porque eres mi amigo, y me cobró 75.000 pesetas del año... del año 76, ¿eh?
Menos más que era también, menos más. Oye, de Pari, yo sé porque tú me has contado que hay alguna anécdota graciosa de Pari y de... Sí, porque cuando llegó Pari no hablaba ni jota de español.
Eso recuerdo yo a Manolo Ibáñez en un partido, en un partido de la Copa Andalucía, de los primeros que jugaba Pari. Y ahí yo, claro, estaba dando la táctica y Pari no se enteraba de nada porque no hablaba castellano. Entonces... pues no había manera de explicárselo, y salió a la pizarra Manolo Ibáñez y empezó a decirle, mira Pari, tú tienes que jugar por aquí, por aquí. Y el Pari con una cara de pez que no se enteraba de lo que estaban hablando. Y ya termina y le vio la cara a Manolo Ibáñez y dice, mira, ¿sabes lo que te digo, Pari? Y dice, que haga lo que te salga. Y dice, ¿qué te voy a enseñar yo a ti?
Bueno, hablando de Manolo Ibáñez, excelente persona, gracioso como él solo, ha tenido un montón de entrenadores, sí, contando los del Granada B, los del Real Granada, porque además, tú viviste el Real Granada el año del traspaso de entrenadores de Millán, Errasquín Millán.
Sí, ¿no? Claro, aquello fue, claro, el tema era que Errasquín era el entrenador que subió el equipo a tercera división. Y era realmente el que se merecía llevar el equipo. Millán efectivamente tenía su nombre, era un hombre ya conocido, tenía su currículum y su historia, pero claro, no nos conocía como nos conocía Errasquín. Y yo creo que Errasquín hubiera sido el ideal para aquel momento, aunque Millán lo hizo bastante bien, lo que pasa es que no le respondimos.
Oye, en las temporadas que tú estuviste, tú viviste el 50 aniversario de Granada Club de Fútbol. ¿Cómo se vivió en aquel momento? ¿O pasó de largo casi?
Yo es que no recuerdo el 50 aniversario de Granada Club de Fútbol, fíjate hasta lo que te quiero contar. O sea, que me acuerdo que me parece, yo recuerdo que no sé si dieron una insignia a los socios de 25 años o algo así, lo único que se hizo. No se hizo nada especial.
Fue en el año 81 que tú formabas parte de la plantilla.
Por eso que no, para que veas que ahora las cosas no son como antes. Antes a lo mejor eso no lo entendían como una cosa importante. Y tampoco había dinero para nada, porque es que no se podía hacer nada.
Bueno, pues ahora probablemente haya menos dinero, pero Paco Sanz y su directiva sí han celebrado como se merecía el 75 aniversario. Por eso te digo que estamos en un camino diferente, por lo menos, y muy agradable para los granadinistas, y espero que se sigan que se sigan dando por ese camino. Sigo con más cosas que por hacer memoria. Recuerdo que pasaste, por lo menos recuerdo una temporada en blanco por la lesión que antes has comentado, y bueno, esa temporada sí que te sirvió en lo personal, porque le voy a recordar a la gente que tú fuiste uno de los fundadores, fuiste de los que creaste la AFE en España.
Pues sí, efectivamente, entre los vocales fundadores de la Asociación de Futbolistas Españoles, en aquella época, pues yo formé parte de la directiva con Quino, presidente, con Del Bosque, una serie de Movilla, una serie de gente, hicimos la Asociación de Futbolistas, porque claro, en aquella época es que no teníamos ni seguridad social. De hecho, la lesión que yo tuve, me han contado ahora, porque hace un par de años, tuvimos la celebración del 25 aniversario de la AFE, pues me contaban que un futbolista, en las condiciones que yo me quedé entonces con una rotura de rótula, pues ahora mismo estaría cobrando pues una pensión de 200 o 300 mil pesetas y haciendo su trabajo normal. O sea, porque, y entonces no teníamos ni seguridad social ni nada por el estilo, y nos llamaban comunistas, como si fuéramos algunos apestados y una cosa. Y lo único que decía, yo recuerdo un entrenador que vino aquí, que era Manolo Ruiz, o sí, uno del Madrid que vino,
Manolo Ruiz, sí.
Manolo Ruiz, decían que éramos comunistas los de la AFE, porque no sé qué. Y yo decía, mira, el señor Ruiz, que nosotros no decimos nada, simplemente que esa pared es blanca, y si es blanca da igual que lo diga uno un comunista que otro de Fuerza Nueva. Y eso no lo entendía, ¿eh? Pedíamos que íbamos a crear la revolución ahora de los futbolistas, simplemente porque pedíamos que tuviéramos seguridad social, que no desfallecía, y una serie de cosas que necesitábamos entonces.
Bueno, de todas formas, eso a nivel personal, pues aunque te trajo conflictos con el entonces presidente Candy, porque tú eras el que daba la cara en aquel momento, pero a nivel personal, de hecho, me has comentado que bueno, que te lo han reconocido últimamente, y para 25 aniversario la AFE se ha acordado lógicamente de ti.
Sí, la verdad es que fue un acto muy emotivo, puesto que estuvimos todos los fundadores, todos los miembros de las directivas de todos los años, empezando por la nuestra, que fue la fundadora, y a raíz de ahí pues ya tuvimos el partido de España-Inglaterra y nos invitaron a todos, o sea que fue una cosa bastante, vamos, a mí me trajo muchos recuerdos. Vamos, nos vimos allí mucha gente, estuvimos en el Parque de Honor del Bernabéu con Di Stéfano, con una serie de gente que realmente te da, te motiva y te emociona. Bueno, de los futbolistas que han sido compañeros tuyos, que han estado aquí en el Granada, que viven en Granada, ¿mantienes relación todavía con alguno?
Hombre, yo siempre estoy en contacto con la mayoría, con los veteranos, por supuesto con Fernando Aguilera, con Ángel Castellano, con Orihuela lo veo poco, pero también nos vemos también de vez en cuando. Y sí, por supuesto que tengo Angulo, tengo Fali, todo eso siempre nos vemos, es que somos como hermanos.
Oye, con Santi buena relación, ¿no?
Hombre, Santi es otro de la familia, formamos parte, además incluso a veces salimos juntos y nos vemos y contamos nuestras anécdotas y nuestras cosas.
Bueno, entonces Santi, que es directivo de Granada, de lo cual me alegro muchísimo que futbolista nuestro emblemático esté en la directiva, ya te iría contando cosas, no te voy a decir, no te voy a ensalzar más el nuevo camino que hemos andado, porque yo creo que es verdad y ya te habré dicho algo, Santi.
Te voy a decir una cosa, nada más que por la forma que tú hablas del Granada, creo que están haciendo bien las cosas.
Pues yo es que hablo así porque yo lo veo en pequeñas cosas, en pequeños detalles, veo que hemos cambiado y que hemos cambiado para bueno. Lo único que hace falta es que empiecen a acordarse de la gente histórica, de la gente que lo han dado todo por el Granada, y que se acuerden de vosotros y que hagamos una cosa importante porque es el equipo de nuestra vida. De la tuya más que de la mía, pero de la mía tanto como de la tuya, porque yo lo he mamado de chico, y bueno, y esto esperemos que la gente os vaya conociendo.
Es que lo que tú has mamado lo he mamado yo también de Granada, o sea que esa es la cuestión de la cantera, ¿no? Pero los que han estado son de la cantera, viven la misma situación que viven los aficionados de Granada, aunque no se lo crean a veces la gente, pero nosotros sufríamos, cuando perdía Granada lo sufríamos además como jugadores y como aficionados.
Oye, ahora con los entrenadores, un entrenador del que tengas muy buen recuerdo, como si quieres distinguir como persona y como profesional, o como tú quieras.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo es que recuerdo a los entrenadores como en aquella época no tenían la preparación que tienen hoy día, entre otras cosas no estaban los preparadores físicos. Yo recuerdo que Miguel Muñoz, con tanta crítica que ha recibido de mucha gente, fue el primero que se le ocurrió, o que se ocurrió de los que usaban, a los preparadores físicos del INEF. Fue de los primeros que introdujo en el Granada al INEF, entonces Fernández Seguí, que fue el preparador físico de Granada. Eso fue, y eso no lo hacía ningún entrenador. Él se limitaba a la parte técnica y a la dirección del equipo. Uh-huh. Pero yo lo veía eso una cosa estupenda, porque la mayoría de los entrenadores, el conocimiento que tenía era ponte a la vuelta al campo, corre más, corre menos, pero no había un estudio científico realmente elaborado para decidir que la alimentación no se tenía en cuenta. Hacía una serie de cosas que aquello. Entonces yo de entrenador, pues recuerdo a Miguel Muñoz como un innovador. Y desde luego de la cantera. Luego otra cosa, los entrenadores que había entonces, los que yo he tenido, ninguno enseñaba realmente las bases del fútbol. Por ejemplo, cómo darle, bueno, yo no voy a enseñar a Ronaldinho a darle al balón, pero que a veces hay que enseñar cosas como cómo se le pega el balón o cómo se salta de cabeza. Y eso me lo enseñó un entrenador que fue uno de los pocos que enseñaba esas cosas, o dos, que era Antonio Romero. Y Erraki. Los demás, ninguno te enseñaba cuestiones personales. Técnica. Le daban táctica y claro, yo entiendo también que un entrenador de primera no te va a empezar a decir cómo salta de cabeza, pero que realmente yo entrenadores que enseñaran cuestiones técnicas desde de inicio, eso muy poco.
Bueno, ¿y algún entrenador que tenga un recuerdo negativo, por decirlo de alguna manera?
Hombre, los entrenadores, yo siempre he dicho que el entrenador pone al jugador que él cree que es el mejor, porque si no sería tonto. Porque yo soy entrenador, que si yo pongo a jugador que a un enchufado, entre otras cosas, pues supongo que me irá mal y me quitarán del medio, o sea que sería tonto. Entonces yo no, hombre, uno entiende el fútbol de una forma, otro de otra, y siempre había, yo no quiero recordar a nadie como algo negativo a mí.
Bueno, y no sé, por último, tu etapa en el Granada coincidió con la etapa de Candy. Candy como presidente importante del Granada, porque fue con él con el que se vivió la mejor época. ¿Qué tal como persona Candy en el trato con su futbolista?
Vamos, Candy era una persona de, para mí, muy contradictoria, en el sentido de que yo realmente me he llevado muy bien con él. Pero claro, las ideas que teníamos no eran las mismas. Entonces, pero
Afe, ¿no? Por ejemplo,
Afe, por ejemplo, Huelga, por ejemplo. pero el hombre en el fondo era respetuoso, era un hombre de que de otra mentalidad distinta a la de ahora, que no digo que sea ni mejor ni peor, otra mentalidad, y que a mí me ha respetado, yo lo respetaba a él, y que en el fondo nos tenemos cariño, y que conste que hemos tenido mucho, y de, pero no hacía graves ni enfrentamientos, sino cuestiones, discrepancias, y la verdad es que el hombre, yo lo entiendo y lo comprendo en la situación que vivía entonces y cómo se comportaba, pero que claro, yo no compartía muchas de sus cosas.
Hay que recordar a los amigos de Radio Foro que estamos hablando de la época de los primeros pasos de la democracia, de la época que acaba de decir Joaquín, que bueno, que los futbolistas no tenían nada y que tenían que reivindicar sus derechos, y claro, el que llevaba la voz cantando en el Granada era Cabera, lógicamente.
Pero aquello, aquello generaba un poco de recelo, de creencia, claro, entonces no había, era todo o de derecha o de izquierda, no había términos medios, y entonces a mí me tocaba vivir el mundo de la izquierda, pero que yo siempre, vamos, soy una persona que he tratado de buscar lo mejor para todo el mundo, y he tenido mis ideas y tampoco he tratado de hacer lo que siempre he creído.
Aunque no has dicho que está apartado del mundo del fútbol, ¿estás siguiendo al Granada en los últimos? ¿Lee el periódico a ver qué ha hecho?
Sí, eso sí. No voy al Granada, la verdad. He ido a un par de partidos, pero no lo sigo por la prensa, sí lo sigo. Lo primero que miro yo es cómo queda el Granada. Eso es en el teletexto de Canal Sur o en el periódico, siempre lo veo. Vamos, no hay duda.
Pues desde aquí te invito a que cuando quieras que vengas, que te vienes conmigo, además, que te sientas a mi lado, y además te invito a que esa información la reciba en www.radioforo.net, y de verdad, un honor estar sentado a tu lado. Tú eres una gloria del Granada, y eso que eres un tío joven todavía y que nos puedes dar más de 4 decenas de fútbol, agradable haber pasado la tarde contigo. Gracias, y ya sabes, el Granada es tu casa.
Hombre, yo lo único que te quiero decir otra vez y te repito, que me alegra, yo siempre, cuando me hacen una entrevista, siempre digo que todos aquí en Granada somos del Madrid, somos del Barcelona, pero, y siempre dicen, ¿por qué no somos del Granada? Y ahora que hay esta polémica entre Granada Atlético, Granada 74, que me parece muy bien que existan, pero que el que es del Granada, y eso es una tradición y una historia, no se la puede quitar a nadie de un plumazo. Hombre, yo comprendo que se puede ir a ver a Granada 74, y que quiera ir a ver, que lo vea con todo el derecho del mundo, pero que no nos hagan ser de católico budista en 2 días, o sea, que va, se puede cambiar a todo menos de equipo de fútbol, me parece, dicen
y es verdad, porque eso va relacionado con el mundo de los sentimientos, eso es complicado de cambiar.
Eso es cierto, los sentimientos nada, se puede cambiar hasta de mujer, pero de equipo de fútbol no cambia nadie.
Joaquín, reitero, muchas gracias de verdad, de corazón, y buenas noches.
Buenas noches.
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenador? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del granadinismo. Sí, hombre, es a donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info. Bueno, pues ya la habéis escuchado, la entrevista a Joaquín Calera, una entrevista como la copa de un pino. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya directamente hasta mañana, donde volveremos con todas las noticias del Granada Club de Fútbol y todo lo que podamos meter en este magazine que se llama La Noche. Señores, señoras, muy buenas noches, y recuerden que queda un día menos para volver a Primera División.